Bueno, esta semana toca empezar recogiendo cable, ¿eh?
Ya tenemos que recoger. ¡Ya!
Hay que recoger cable. En plan, dimos información mal.
Bueno,
¿Te acuerdas?
es muy, muy, muy posible que pase esto.
Puede ser, puede ser. ¿Influye que somos idiotas? Efectivamente.
Sí.
Bueno, cuando, no, en este caso fui yo, que tal, que cuando estaba
Bien.
investigando me lié un montón porque. Claro, hace dos programas hablamos de las películas, series que más nos habían decepcionado, hicimos unas menciones especiales y hablamos de Terranova, que nos había decepcionado mucho esa peli de esa serie de Spielberg volviendo a los dinosaurios, ¿no?
Ah, sí.
Pues fíjate que no era Spielberg.
Y
Y apuntó alguien en los comentarios ahí en iVoox de mi que no fue Spielberg. Y yo, mi tiene razón. Yo ya abrí con una soberbia por mi parte en el
sí.
comentario diciendo, bueno, a ver qué me dicen. Acostumbrado muchas veces que la gente me escribe por Instagram con un montón de huevadas que son en plan de, mira, tío, ¿qué cojones me vienes a contar? En plan de, no, tío, los G-Show has puesto que son de Hasbro y son de Mattel. Y es, bueno, cállate, ¿sabes? No tienes ni puta idea. No, no, que Dragon Ball no se creó en los 80, se creó a mitad de los 90. Cállate. ¿Sabes? Y yo acostumbrado a estos mensajes, fui, a ver qué soplapollés me han escrito y dijeron, mira, que Terranova no es de Spielberg, está hecha por la productora de Spielberg, como productora asociada, quién es no sé qué movida, pero no es de Spielberg.
Claro, es que sale Amblin por ahí,
Y
pero
yo
y ya
dije,
automáticamente
ay, ¿y
asociamos.
dónde yo saqué que era Spielberg? Y empecé a buscar todo lo mismo que se había buscado antes, pero claro, es que la serie se promocionó como Spielberg volviendo a los dinosaurios. Pero nada, fue ahí meter un. Ahí jugar ahí con la audiencia, ¿no?
Claro,
Un
fue,
poquito.
es que como está mínimamente ligado a esto, como que él tiene algo
Claro,
que ver con
lo
la
justo
productora. Sí.
para poder venderlo.
Es como
Entonces.
decir, Terranova, de la gente que vio Jurassic Park.
Así que nada, recogida de cable, corrección perfecta que nos han hecho, porque además es bonito recoger cable, ¿no?
Sí, queda
Ser
guay.
humilde y reconocer tus errores, ¿no?
Sí.
Cosa que Susana Griso no hizo esta semana.
Uy, Susana Griso, pero qué manera de irse a la mierda.
Hoy, esto es Gary Martín, se han comprado un micro y hoy vamos a hablar de cuando los mundos chocan. De cuando dos cosas completamente aisladas en la sociedad y que a priori no tienen que ver una con la otra, hacen y chocan
Dios.
y ves ahí una guerra absurda y fue maravilloso. Esto es eso, programa número.
36.
Programa número 36 de Gary Martín se compraron un micro. Nosotros venimos de Instagram, donde pudimos vivir en Instagram, minuto a minuto, como esto yo lo disfruté. Cómo fue toda la polémica con Susana Griso y los otakus, porque ese fue el rollo. Susana Griso versus otakus.
Fue mágico. Fue quizás cuando.
Sí.
Sí, gracias. Esto es lo que yo quería por mi cumple. Y fue tal cual. Fue la semana de mi cumpleaños, pasó esta locura. Yo dije, jo, no puedo ser más feliz.
¿Qué pasa? Que esto en Instagram nosotros hemos vivido muy bien. Nuestra cuenta de Instagram es @losjuguetesdemartin, que ahí también compartimos cosas de cultura pop, sobre todo coleccionismo, juguetes antiguos, cosas vintage, retro, lo que nos ha construido, ¿no?
Sí,
Culturalmente.
exactamente. Lo que nos ha edificado como los adultos que somos hoy.
Exactamente. Entonces, pero donde de verdad se vivió esto fue en Twitter. En Twitter fue maravilloso. Y han ocurrido dos noticias esta semana, que es una, la de Susana Griso contra el mundo, que por cierto, detalle curioso, si buscas Susana Griso en Google, la primera opción que te da es Susana Grisa. No sé por qué, pero me hace mucha gracia que la hayan escrito mal. Que no es culpa de eso, o sea, eso debe ser cosa de algoritmo, no sé qué mierda. Y la segunda es que lo del Área 51 que pasó esta semana, con también fuerte implicación otaku. O sea, esta semana pasada ha sido otakus contra el mundo. O
Ha
sea,
sido los otakus
los.
dieron un golpe sobre la mesa que seguimos aquí,
Claro,
¿sabes?
los jajás de internet liderados por los otakus. Fue, no sé, una cosa muy loca. Pero el tema, ¿qué pasó con Susana Griso? Para el que no la conozca, Susana Griso es una presentadora, una periodista española, ¿no? Porque sé que mucha gente que no es de España y que escucha este programa, que bueno, que
Sí.
eso, que es una presentadora española que tiene un programa matinal que es Espejo Público, ¿no? Un programa que en su momento empezó como un programa de investigación y periodismo de entrega semanal que investigaba mucho, ¿no? O sea, era un periodismo de la vieja escuela, demostrar.
Exacto.
Y ahora es un programa que está todas las mañanas que yo creo que la gente lo insulta mucho, pero está mal insultado, porque yo creo que es el programa de comedia menos valorado de España. Aquello es, bueno, tanto como te meten una promoción de un colchón, bueno, digo colchón, yo qué sé, como sí, puede ser cualquier otra cosa.
Como Yastel.
Está en la polémica, se alimentan vendiendo espacio publicitario con polémicas de no sé, han violado y matado a una chica. Luego vienen los Morancos y sacaron luego una nueva canción. Y
te hablan de la fiesta de la tortilla de, no sé, de Azcárraga.
Sí, acabó siendo, pasó de ser un programa periodístico tal en muchos años, ¿no? ¿Qué se llama? A ser algo súper populista, ¿no?
A ser España, la televisión. El programa de televisión de España, me gusta mucho.
Sí, entonces, y siempre esta mujer, bueno, ha sido como, es una presentadora de 49 años y que, bueno, que ya lleva muchos años en este programa, uh-huh, y conocidísima por ser este programa. Este programa ya hace tiempo se había ganado un poquito el odio de internet porque era lo que venía justo antes de los Simpsons, ¿no? En sí, España, tradicionalmente, los Simpsons se emiten al mediodía. Tú comes viendo los Simpsons.
Eso es.
No poner Friends, no, los Simpsons. Bueno, miramos el... Los Simpsons, Simpsons, da igual.
Siempre. Era Antena 3, que es donde se emite esta cadena.
Y cuando fue la polémica Cataluña-España, ¿no? Cuando Cataluña se quería independizar y fue toda esa revolución y toda esa polémica, obviamente los telediarios ocupaban gran parte de la televisión porque, bueno, eso era actualidad y estaban pasando cosas muy, muy jodidas, ¿no? Entonces el programa de Susana Griso, que era el matinal telediario, se empezó como a extender un poquito más, entonces justo enganchaba con el telediario y que los Simpsons lo daban entre el telediario y Espejo Público.
Eso es.
Lo dejaron de dar. Bueno, se entiende que es por actualidad. Pero cuando pasó el rollo, siguieron sin dar los Simpsons. Y a Internet no le gustó eso.
No, Internet empezó a rajar. ¿Qué carajo pasa que no están mis Simpsons? Y el shitposting y los memes empezaron a llover.
¿Qué pasa? Que a mayores de esto hay que entender que este es un programa orientado al público matinal de una cadena nacional en España. O sea, es un programa más populista, no de sector, no de nicho. Es un programa que va
a todo el mundo.
A señoras que están en su casa, a señores que están también así. O sea, de esa gente que por la mañana no se va a mover.
Exactamente.
Al bar. Ese programa que está en la tele, por el bar, por la mañana, mientras sales a tomarte el cafetín, pues lo que están poniendo y dices, ¡ay, Dios mío, este programa! ¿Sabes? Hace un par de semanas hablamos de lo que me jode de los programas de entretenimiento, que es que, bueno, hay que reírse porque para que está cayendo, ¿no? Y que siempre dan ese mensaje de yo te doy el entretenimiento, la diversión, porque si no, ¿qué vas a hacer con tu vida de mierda?
Exacto.
Que es como un mensaje final que hay. El ejemplo que puse la otra vez, El Hormiguero, que es súper vamos a divertirnos, que lo alquilamos por la noche, traemos, no sé, a Will Smith invitado, jugamos, hacemos experimentos, lo pasamos muy bien, pero el mensaje final es, y bueno, es que ha pasado bien con este programa, porque al final la vida es una mierda de algo que habrá que reírse, ¿no?
Exacto. Es decir, hola, hoy, gracias al Hormiguero, has aplazado un día más el suicidarte.
Claro, exactamente.
Eso es de nada.
De nada, Pablo Motto. De parte de Pablo Motto.
De parte de Pablo Motto,
La cuestión es que el equivalente a eso, por las mañanas es esto, que es lo que te demuestra que el mundo es una mierda, ¿no? Entonces es un programa...
Sí, esto es el mundo es una mierda y es por esto. Toma los titulares. Claro,
Espejo Público se podría definir como un matinal sensacionalista con toques de populismo de entretenimiento.
Y tremendismo, si apuna.
Sí, 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 siempre. Todo es... Puf, todo siempre es lo peor que le has pasado a España nunca. Bien, ¿qué pasa? Que este programa se hizo eco de una noticia.
Me flipa la noticia.
Claro, que es que, bueno, que la Japan Weekend, vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿no? ¿Ya quedó claro? ¿Ha quedado claro? O sea, pregunto yo, ¿ha quedado claro a ti?
¿Qué es Espejo Público? Sí.
¿Ha quedado claro quién es Susana Griso?
Correcto.
Bien. El otro lado, el otro bando.
Versus
los otakus. Cuando empezó la burbuja de los salones del manga en España, ¿no? El precursor, porque antes de que esta burbuja, y ahora hoy en día en España es como normal, ¿no? Hay un mercado que son salones del manga, que es como una burbuja que no para de crecer y ya que reviente, pues desaparecerán muchos salones que son, vamos a decir, un poco casposos.
¿Te das cuenta que es casi paralela a la de los festivales?
Sí, más o menos.
Un desfase de 4 años, más o menos.
Pero ahí está, esta burbuja de crecimiento de eventos a lo loco,
sí,
muy específico, muy de nicho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que antes de esto, el evento que había en España era, tenías el Salón del Manga de Madrid y el Salón del Manga de Barcelona.
Eso es.
Se acabó, no hay más. Punto. Esos son los dos que tienes. Pero entre medio surgieron algunos pequeñitos y demás, y de golpe, entre todos, los pequeñitos que iban que cada uno, porque claro, había un problema de si tú no tienes el dinero o el tiempo para desplazarte hasta Madrid o Barcelona, tú no podías ir a un Salón del Manga.
Claro.
Y te jodías.
Porque tenías a lo mejor 15 años, 16, y no te entraba en tu presupuesto,
claro,
viajar.
Claro, habían algunos eventos más pequeñitos, salones más pequeños a lo largo de España, pero los gordos, lo importante, estaban Madrid y Barcelona.
Estamos hablando de unas jornadas de 1.000 personas versus uno de 100.000.
Claro.
No hay color.
Exactamente. Pero cuando empezó a surgir esta revolución y se empezó a democratizar y cada ciudad tenía ya su Salón del Manga y esto iba creciendo, hubo uno concreto que la pegó. O sea, que la vio claro, atacó y ganó. Que exacto. Es la Japan Weekend. La Japan Weekend es otro son del manga, mucho más popularizado, de una manera, porque no se cierra solamente a manga y anime, sino que trae todo lo que es cultura japonesa en general y no se y no se limita. Y
cultura de internet también.
Y trae cosas de internet. Sí. O sea, sabe que si a un otaku le gusta algo o alguien relacionado con un otaku le gusta algo, tienen que tenerlo. Ejemplo, este año llevaron a Lepi Saxokai, el tío que tocaba el saxo mítico de los memes. Exacto. Pues lo llevaron de invitado. O sea, ese es el rol de Japan Weekend. Y repuntó. La pegaron, vio muy claro el tema. Dijo, joder, cada ciudad está teniendo su son del manga. Coño, pues vamos a poner un son del manga en cada ciudad nosotros. Hagamos una especie de gira, de franquicia, y ahí está.
El circo llegó al pueblo.
Exacto. Luego salieron otros más eventos copiando la misma fórmula. Pero eso lo vieron y funcionó. Entonces, claro, cuando todo se empezó a estandarizar y esta burbuja, como estamos en este punto de que se está ralentizando este comercio de los sones del manga, ya no sale uno por ciudad, sino que cada vez hay algunos que han desaparecido y todo más o menos se ha quedado tranquilo y han quedado unos cuantos fuertes y más democratizados. Pero bueno, esto sigue un poquito en aumento, pero ya no va a la velocidad que iba antes. Pero Japan Weekend, en ese sentido, es el líder del sector por excelencia. O sea, no es discutible, ¿no? Entonces, este punto donde llevamos a un tío que toca el saxofón en los memes y Susana Griso, ¿cómo llegan a congeniar, no? Yeah. ¿Cuál es el punto que los une este cosa concretamente de otakus y gente que, no sé, mira One Piece y gente que mira la prensa rosa en televisión? O sea, ¿cuál es el punto? Pues el punto en común fue un torero.
Como todo el mal que ocurre en este país sale raíz de un torero.
Bien, Fran Rivera, torero español, pues resulta que ya no es torero, ¿no? Eso es. Fran Rivera ahora practica Aikido.
¿De forma profesional o...?
Sí, de tocho. Además es... se le da bien, se le da muy bien. O sea, en Japón ha sido reconocido como embajador del Aikido. O sea,
me estás puteando.
En la revista más popular de Aikido de Japón, el tío fue portada.
Me cago en Dios. O sea, me lo imagino que el fulano en realidad nunca fue torero, sino que solo le hacía Aikido a los toros. Y de repente dijo, espera, con los humanos es más fácil. Y claro.
Entonces, ¿qué pasa? Fran Rivera, claro, Fran Rivera en Japón es conocido como ese maestro español del Aikido.
Punto.
En España, pues, digamos que internet no le tiene mucha consideración, ¿no? Bueno, porque el tío está muy a favor de los toros, no entiende la política animalista, no entiende que hay gente que pueda pensar diferente muchas veces, en el sentido de que él... O sea, es esta gente que te dice que es tolerante, que sí, que cualquiera puede pensar a su manera, pero como alguien tenga una afirmación pública que atente a lo que él piensa... Y ve amenazado su statu quo, ya sale a defender lo suyo sin que nadie se lo pida, ¿no?
Ah, ya.
O sea, es como que...
Creo que hay una palabra para eso, creo que es en el argumento, pero bueno.
Bueno, la cuestión loco. Es que, claro, hace poco tuvo unas declaraciones que fueron tildadas de machistas muy fuertes, que también causaron cierto revuelo en internet y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Japan Weekend se encuentra en un punto que dice, oye, yo traigo cosas, traigo lo mejor de lo mejor, la cremita,
claro,
a mi evento para seguir divulgando la cultura japonesa. Hostia, el Aikido tiene que estar. ¿Quién es el mejor en Aikido?
Pues un español, mira, además me queda al lado de casa.
Que no sé si es el mejor, ojo, pero ahora mismo el que está en auge, pero el que es
trendy,
tendencia...
Es trendy, sí.
Pues vamos a invitarlo. Puede que a la gente asistente de la Japan Weekend no le acabará de gustar
el hecho de que Fran Rivera viniese a hacer una demostración de Aikido.
Claro, porque dijeron, ya, le estamos abriendo las... Vale que el tipo es muy bueno en Aikido, lo que decía la audiencia, ¿no? Si tú entrabas a Twitter y leías las quejas generales, era, bueno, vale, el tío será muy bueno en Aikido, se le dará muy bien, pero hay otra gente que también es muy buena en Aikido y no es taurino, no es machista, no es conservador de derecha, no está... Que no es que haya, o sea, quiero decir, cada uno, si tú eres conservador de derecha, a mí me la suda un montón, tú de puta madre con lo tuyo, tú votarás lo tuyo, yo voto lo mío, y posiblemente podamos quedar para tomarnos unas cañas hablando de otra cosa, o sea, a mí me da igual, pero el tema es que a la asistencia de la Japan Weekend no le daba igual,
no le
porque
gustaba.
Es... un público que no está de acuerdo con ese tipo de ideas. Y
eso,
¿no? Entonces, en masa, el público de la Japan Weekend, que es un público muy de internet, muy que vive en ese gran océano, porque el campo de batalla donde se inicia esto, o sea, si hay dos bandos donde se pegan, inicialmente es internet, ¿no?
Claro.
Que es un medio enorme. Internet es lo que decimos siempre, es descomunal. Tú lanzas un tweet a internet y es como echar una gota en el océano. Eso es enorme. Internet es inmenso hasta niveles que no somos capaces de imaginar lo enorme que es, ¿no? Y esa gente pues tiene unas ideas, tiene unos principios, una forma de ser que están en internet y a favor del Japan Weekend. Y dijeron, oye, Japan Weekend, estamos a muerte contigo, me encanta tu evento, no queremos ese fulano así, no creo que sea el sitio para que venga este hombre. Entonces Japan Weekend, que dijo, escuchó a su audiencia, escuchó a la gente, que paga la entrada, quiero recalcar
eso
esto.
Eso es lo que importa.
Paga la entrada al evento, o sea, financia el evento, o sea, sin esa gente no hay evento.
Correcto.
Y entonces dijeron, bueno, vale, si no querés que vengan, no pensamos que esto fuera a ofender, nosotros lo traíamos porque este fulano se le da muy bien este rollo, porque queríamos seguir con esta divulgación. Vale, de acuerdo, está bien. No lo vamos a traer como invitado. Uf.
Madre mía.
Claro, esto ocurre en un contexto de Twitter, entonces ahora que Fran Rivera no viene, Fran Rivera vetado, Fran Rivera trending topic nacional.
Claro. Entonces eso siembra la semilla de la polémica. Ahí es claro. Donde está el núcleo de todo. Porque claro, por un lado es, no queremos a un torero en nuestro evento porque choca de frente con nuestros ideales y lo que creemos. Y por otro lado están los taurinos diciendo, ¿cómo le vetáis? ¿Cómo osáis vetar la entrada al grandísimo Fran Rivera? Aún por encima que va a ser vuestra mierda del Aikido ahí. Que si llevase unos toros, pero...
Mira, eso es lo que hablamos en el programa anterior de alta y baja cultura.
Sí.
De cuando chocan la alta y la baja cultura. Y eso que nosotros no creemos que exista una división real, pero es un estigma aquí en la sociedad, ¿no? Entonces, el Aikido era la baja cultura, Fran Rivera era alta. en este caso, ¿no?
Dios.
Entonces, claro...
Fran Rivera era la alta. Necesito una pausa para someterme a esa... ¡Ay, esa afirmación me duele!
Claro, claro, es que duele, pero es que en el concepto general, si tú entiendes que Fran Rivera está en unos medios tradicionales, masificados
sí.
y conservadores,
claro.
¿Vale? Entonces, lo que decíamos la otra vez, el ejemplo que hemos puesto, que el mejor de los cómics siempre será peor que la peor de las óperas. Exacto. Y no significa que eso vaya a ser así, sino que en los conceptos básicos, en las divisiones básicas de alta y de baja cultura, pues esto más o menos como que se divide así. Y los consumidores... conservadores que tienen unos privilegios, por decirlo de una manera, ¿no?
Sí.
Y hablando de privilegios en el sentido de que el público estándar de Espejo Público, ese público más populista y generalizado que mira la tele por la mañana y ve ese programa de noticias entre comillas muchas veces, es un público que lleva muchos años ahí y el statu quo de la sociedad le beneficia, porque es un statu quo donde mirar la tele es lo correcto, la tele es la que te trae la prensa de verdad, donde tienes la información y tal, que es algo que era muy válido y correcto hasta hace muchos años, hasta hace pocos años, quiero decir, hasta hace poquitos años, eso era así. La tele era lo más parecido a lo que es internet hoy.
Claro.
Entonces...
era la fuente de información que tenías, o sea, como en su día fue la radio...
De información y de entretenimiento.
Exacto. Pero todas las opiniones las formas en función de la información que tú recibes. ¿Quién mantiene la información? La tele. Pues la tele tiene razón. O sea,
exactamente,
siempre.
Exactamente.
Y ahora tenemos la opción de buscar y contrastar. Y eso es lo que la tele le está jodiendo.
Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente por eso lo toma como alta cultura, porque es lo correcto, es lo que está bien, lo que es para mente. En cambio, los raritos, esos raritos que le gustan las cosas de japoneses, de luces y colores, esos gente que ya tienen pelos en los huevos y siguen mirando dibujitos animados, ¿vale?
Esa gente...
Y la baja cultura, porque son los despreciables, los que son los extraños, vamos en un lado.
Los marginados.
¿Por qué estos marginados, como acabo de decir, no querían a Fran Rivera? Te leo algunas declaraciones de él, ¿vale?
Por favor.
Declaración de Fran Rivera. Si hubiera armas en las casas, se usarían más veces porque entran a robar y a violar.
Vale.
Fran Rivera defiende el adoctrinamiento si es para amar a España.
Sí, joder, el amor a España lo justifica todo siempre.
Fran Rivera sobre el orgullo LGTB. Uf. Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros. Claro.
Fran Rivera.
Yo, o sea, quiero decir, intento ser lo más imparcial posible, pero puedo entender que esta gente no quiera a esa persona en su evento. Cuando tú te vas a un evento y aquello es el locurón de la tolerancia, ¿no?
Ya, y además, date cuenta,
o sea,
que...
Los eventos otakus son eventos donde lo furry, gente vestida de peluche, como fetichismo,
está bien
no está mal visto, sino que es correcto. O sea, donde tú ves a lolis, o sea, gente con el mítico traje de lolita japonesa y tal, y son señores de 30 y pico años con barba y gordos. O sea,
eso es.
Quiero decir, eso y está bien, no está marginado, está aceptado, es un espacio seguro y tal. Entonces, claro, entiendo que no hayan creído que este hombre fuera, porque hay un choque de mundos y de ideales que es muy fuerte.
Y es que el estigma social del rechazo de toda esta cultura es que está ahí, está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que, no sé, 5 años, 10, como mucho, que está empezando a verse socialmente más aceptado, que la gente va disfrazada por la calle cuando hay estos eventos, los carnavales, que el cosplay ya, joder, se toma en serio. Hay gente que tiene talleres de cosplay de manera profesional. Me refiero, mira, vemos cómo se está fraguando. Todavía está en ese proceso.
Hace poco habíamos subido al canal de YouTube, que puedes acceder a él a través de nuestra web, que es toyhuntercollection.com, un vídeo en el que hablamos de Endgame y de la importancia que tenía que se haya convertido en prima taquilla de historia, porque era como decir, bueno, oye, mira, se ha normalizado el tema de los cómics y de los superhéroes, que ya no es de rarito, sino de un público generalizado. Pero también decíamos en ese vídeo que aún queda mucho por hacer, por decirlo de una manera.
Sí, sí, sí.
Claro, aún queda mucho trabajo por delante y mucho punto de intolerancia que aquí se demuestra. Bien. Entonces, ya están calentitos los dos bandos, ¿no? Está...
La cosa está que hierve.
Está que hierve. Entonces, si en Internet Fran Rivera no podía defenderse porque Internet no estaba a su favor, ni en Twitter ni en Instagram, ¿vale? Sí. Había una fuerte polémica en su contra. En Facebook aún tenía algo de...
Es el nexo entre la
Pero no.
Entre Internet y la tele está Facebook.
Claro, estaba ahí. ¿Dónde encontró él? O sea, él, claro, cuando vio el ataque, salió corriendo a refugiarse en una zona segura donde rearmarse, cargarse con armas y volver a enfrentarse al enemigo, ¿no? ¿Dónde fue eso? La tele.
Bien.
¿Qué programa concretamente?
Espejo Público.
Exactamente. Donde, mira, tengo por aquí un tuit que tenía que me parecía maravilloso. Arroba Laterbias Doom, se llama la cuenta, y decía: ¿Es Fran Rivera la primera persona en la historia de la humanidad en llorar porque no le dejan pasar tiempo con los otakus en lugar de lo contrario? Porque fue lo que hizo. Fue a Internet, o sea, a la tele, a decir: me han censurado. A mí no me dejan ir. O sea, por mi manera de pensar, esta gente que dice que es tan tolerante, no me deja ir por mi forma de pensar. Porque yo soy así, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa tolerancia, eh? ¿Dónde está? Que yo la vea. Venida por mí, hijos de puta. Entonces, claro, surgió por ese lado. Entonces, la gente que es favorable a los partidos conservadores de España, ¿no? Salieron a defenderlo.
Por supuesto, porque
y entonces
es su bandera.
Salieron hermosas declaraciones, hermosas. Fue tan bonito, o sea, lo viví. O sea, yo estaba en mi casa y dije, ay, me voy a preparar, me voy a poner ahí contra la ventana, escuchar la lluvia caer, tomarme un té y leer estas declaraciones. me volví romántico con lo hermoso que era la situación.
A mí me toca muchísimo los huevos que se utilice la tolerancia como herramienta para reivindicar oprimir a otros. Es,
claro,
es que, perdona, pero es que yo soy así, yo soy un déspota. Me tendrás que admitir.
Claro.
A mí me gusta, no sé, pues clavarle chinchetas en los ojos a los chinos. Llámame loco, me tendrás que tolerar.
Es que la lógica que se aplica desde este punto es que si tú estás a favor de la tolerancia, tienes que tolerar a todo el 100%.
Yeah.
Eso incluye a tolerar los ideales intolerantes.
Claro. Es que...
Entonces tú tienes que dar luz verde y dejar pasar aquellas cosas intolerantes, porque tú eres tolerante con lo intolerante. Entonces vuelve una paradoja.
Sí, siempre.
Entonces tú tienes intolerantes que no te dejan ser como eres, que te oprimen, que te dejan estar, y tú tienes que tolerarlos porque ellos son así y son parte de tu filosofía de vida. De la misma manera que ellos. Entonces se vuelve una paradoja muy loca, muy interesante. No es compatible una cosa con la otra. El ser tolerante no da lugar a intolerantes. O sea, vamos
no puede haber buen rollo por las malas, joder, está claro.
Claro. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que todo un montón de gente a favor de Fran Rivera salió a defenderlo y a favor de los toros y a favor de... Entonces, a raíz de esto decía, no, es que ya están aquí los progres, los de izquierdas, que vienen aquí con su populismo a dar su golpe de estado, a no dejar que Fran Rivera pueda entrar en un evento otaku. Dices, espera, repaso la frase. O sea, ¿cuántos elementos distintos de la sociedad han metido asignado en nuestro
frase.
Punto? Me pareció hermoso, me pareció súper bonito. O sea,
me gusta porque es que es otra de esas maravillosas frases donde está el sujeto, el predicado y el prejuicio.
Entonces, claro, te encuentras con que hay dos públicos completamente aislados, dos mundos aislados, ¿no? Cuando los mundos chocan, tienes un mundo que es el de la gente joven, de nicho, en internet, donde encuentran un sitio seguro y tolerante desde el cual construyen un mundo y aportan cosas nuevas a la sociedad con ciertos ideales, ¿no? Con los que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Le puede gustar con sus cosas o no y tal. Y por el otro lado tienes el otro mundo, que es el mundo de la gente que tiene un statu quo, que va a defender y con el que va a seguir adelante y con el que va a vivir tranquilamente y que...
Y que no se lo toquen.
Claro, porque es su status quo, o sea, están viviendo con tranquilidad, con normalidad, entonces, y ellos tienen su vida, tienen su rutina y tienen sus cosas, y ambos son de maneras aisladas y por separados igual de válidos uno que el otro, porque claro, si tú piensas en el público que tiene ese programa, ¿no? Que tiene, sí. La audiencia es espejo público, ¿no? Esa gente es una vida totalmente respetable y que lo que ellos intentan aportar todos sus días es, mira, salgo a trabajar, traigo comida para mi familia, ayudo en casa, hacemos cosas, ¿vale? O sea, es un mucho más rutinario, donde eso es todo en su vida, su identidad es esa.
Claro.
Pero luego tienes la otra, ¿no? Tienes la otra, donde su identidad va un paso más allá, tienen otras inquietudes, buscan otras cosas, y los otros ya no buscan tanto porque tampoco tienen muchas cosas, no ven una lucha por más cosas más que por defender. No, sí. son como dos cosas aparte y muy válidas ambas.
Eso es.
Sí, ambas también, pero están muy separados. O sea, hay la gente que consume, o sea, uno consume Naruto, el otro consume Espejo Público.
Sí, vale. No me imagino a una persona que consuma las dos.
Uno lee las noticias en internet a través de Twitter, a través de portales de propios de internet. El otro compra el periódico y mira la televisión, el telediario. Vale, son dos mundos muy diferentes, digamos, pero todos tienen un hermoso contexto que es España. En el que los une, ¿vale? E internet los une, porque al fin y al cabo internet es masivo, es gigante, ha venido para quedarse. Las redes sociales más de lo mismo, y esto desborda, es tan grande que desborda sobre todo. Entonces, ¿pero qué pasa? Chocan lo peor de cada casa, ¿viste? Uno al final de cama. Porque al fin y al cabo, lo peor de cada casa, me refiero, que por un lado se pone así y por el otro lado se ponen los otros, cuando ya está, ya lo vetaron, ya no va a venir, ya no está invitado, pues cogen y se ponen, bueno, pues mejor que no vengan porque mi abuelo murió por tu culpa.
Ay, Dios.
Dijo un tío hablando de la guerra civil con una bandana Naruto en la frente, ¿viste? Uf. Y le empiezas a preguntar cosas sobre la guerra civil a esa gente y no siempre tienen unas ideas muy claras de lo que ocurrió. Y vas al otro. Entonces, claro, es una desinformación por ambos lados.
Y aún te dirá, es que no tenemos información porque, claro, crecieron en el franquismo.
Claro, exactamente.
Y estaban desinformados, y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y siempre, y eso es algo eterno ahí.
Hermoso, se volvió hermoso. Fue una subnormalidad que escaló a unos niveles.
Súper estúpido.
Y acabó con lo que empezamos. Susana Griso no recogió cable.
No.
Y es que soltó una frase hermosa.
Posiblemente la nomine, no sé, como mi frase del año.
Frase del año, sí. Va para frase del año. Voy a ver si la encuentro aquí, porque si no la voy a decir tal cual, ¿no?
Yo me la sé de memoria, si quieres la digo.
Voy a... porque quiero, o sea, sacar incluso fuentes para decir, mira, entra y busca lo que lo vas a encontrar.
Pero sí, Susana, vamos a ver. Yo, si quieres, mientras buscas la frase, yo antes de que la escuchemos, os vamos a hablar de todos los premios.
Aquí la tengo.
Vale, pero antes de que la digas, yo voy a nombrar todos los premios que ha ganado gracias a periodismo. Susana Griso, licenciada en periodismo, ¿vale? En el año, creo que 90 y pico, empezó a trabajar, 93. Y tiene TP de Oro 2003, que es uno de los premios a la comunicación más prestigiosos de España, a la mejor presentadora. Antena de Oro en televisión 2006. TP de Oro 2008, presentadora. Micrófono de Oro 2008 en televisión. Mejor premio Ondas a mejor presentadora 2010. Un premio Joan Ramón Montserrat 2014 a mejor presentadora. First Attendant Award 2017. Premio La Libertad de Prensa. Premio Ondas 2017, mejor presentadora. Premio Ninfo 2018, trayectoria profesional. Y luego de todos estos premios, ¿se te ocurre decir esto?
Susana Griso dice, Twitter es un universo de borrachuzos a las 3 de la mañana.
¡A la mierda, Susana Griso! ¡Me cago en Dios! ¿Qué has hecho con tu carrera? Pero ¿cuántos años, Dios, tantos años de estudio, licenciatura de Derecho, toda la carrera, trayectoria profesional que tienes, todos esos premios se te acaban de ir a la mierda en una frase?
Twitter. Universo borrachoso a las 3 de la mañana. Twitter tiene 4,9 millones de usuarios activos en España.
En España.
Claro. En España. Vale. Ya. El universo reducido, porque además empezó a hablar de higiene mental y que es cierto, algo tengo que dar la razón a Susana Griso y tiene toda la razón del mundo. Twitter puede ser probablemente la red social más tóxica que exista.
Totalmente de
donde
acuerdo.
La gente está siempre predispuesta al enfado, al cabreo, al insulto, a estar ofendido, a estar jodido. De hecho... Twitter es que ni lo uso por ese motivo. Yo a Twitter entro a leer las noticias y a vivir con mucho morbo esta mierda, también te digo. Pero la realidad es esa, que Twitter invita mucho a ese hate, a proyectar tus enfados contra otros y más, y en eso tiene todo el asunto. No es toda la razón del mundo, no es el espacio más sano.
Más friendly
y,
del
sí,
mundo.
Claro, no es el más sano, no es el más... con la inteligencia emocional más desarrollada, más tolerante.
Yo llevo años sin entrar, o sea, ya ni para mirar esto.
Es muy loco. ¿Qué pasa? Que de reconocer eso a decir que es un sitio para borrachos a las 3 de la mañana, Es como...
Está muy feo.
Además, en España no tenía cultura alcohólica tan alta, ¿viste?
Ya, sí, como que todo mal.
Estás diciendo... Porque claro, tú, para empezar, borrachos es a las 3 de la mañana. Si dices a las 3 de la mañana, significa que están levantados a esas horas y que no hacen nada con su puta vida, lo que está dando en entender, ¿no? Si no me equivoco. O que trasnochan y demás. Por tanto, estás volviendo a esa idea anticuada de que si trasnochas, eres lo puto peor.
Sí.
Borrachos. Estás diciendo que... me recuerda esto a la película de Batman de los años 60, donde hay una frase que dice, Robin, los borrachos también son personas. ¿Vale?
Ya, sí, sí, sí.
Entonces, y además, estás respondiendo con todo eso que tiene ciertas connotaciones negativas al odio que te ha dado esta gente. Es como...
Uf. Y a casi 5 millones de personas le estás llamando eso. Además, claro, les da una posición de privilegio porque tú eres una presentadora prestigiosa que está en el canal más mainstream.
Con cierta autoridad. Entonces,
con
claro,
total autoridad, dices esto y te quedas tan ancha.
Y además cala en mucha gente. O sea, la idea claro de... Tú piensas la idea que le puede quedar a mucha gente que, sí, no, que no está tan informado, porque es muy alto el nivel de analfabetos digitales que hay en el mundo en general. O sea, es muy alto. O sea, una persona que a día de hoy... mira, lo hablamos hace un par de programas cuando hablamos del tema de lo que había pasado con Sergio Ramírez y todo este, sí, tema, ¿no? En YouTube, en el que se hablaba de, bueno, que Luisito le quiere regalar un viaje, ¿no? Todo ese tema habíamos hablado de que había mucha gente que en YouTube escribe la palabra like en los comentarios, porque los youtubers dicen darle like y suscríbanse, ¿no? Entonces la gente no entiende que darle like es un botón. Y eso, claro, porque hay mucha gente que es así. O sea, ¿cuánta gente que viene y le pide a sus hijos que le instalen o le descarguen YouTube? Porque dijeron que hay buenos vídeos ahí. O sea, sí, hay mucho analfabetismo digital. Pero entonces esta, sí, gente que no acaba de entender y a la que hay que educarles, te encuentras con que una persona con poder en en televisión les dice que ese sitio es de borrachos a las 3 de la mañana. Entonces, claro, es un punto de exclusión muy fuerte, tanto para el usuario de Twitter que se ve discriminado, como para la persona que lo estás excluyendo de Twitter.
Sí.
Sigo diciendo, Twitter no es la plataforma que más me gusta, ni mucho menos. Pero estás excluyendo a esa gente de ese mundo por decir, no, no, este sitio no es para ti. ¿Tú qué cojones sabrás de si este sitio es para mí o no?
Pero automáticamente es el poder que tiene, ¿no? Una imagen tan... Me refiero a una persona que tiene ese poder de comunicación, ese poder de atención sobre las masas. Automáticamente estás implantando un origen, una idea de Twitter borrachos, Twitter gente que está en paro, Twitter gente de mierda. O sea, es una asociación, claro, de ideas que se hace.
Luego, ¿cómo pretendes que la gente en Twitter no esté enfadada, cabreada y se sienta mal y discriminada y jodida si el público conservador mayoritario que ya está sentado y domina el statu quo está en contra de todo esto, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Claro, es que es un punto. O sea, además. Bueno, me caso, porque me iba a meter un berenjenal ahora mismo que no me apetece, porque iba a empezar a hablar de que la gente en espejo público, casualmente el 90% de la gente que tiene autoridad de dentro son blancos y de mediana edad, pero no voy a entrar en eso
por ahí.
Pero quiero decir, hay un punto de privilegio,
sí, sí, por supuesto,
muy grande en ese punto. Entonces, claro, ahí hubo una guerra fuerte que chocaron uno contra otros, y además es algo que Internet tampoco se molesta mucho en meterse en estas discusiones, más allá de los jajás, porque saben que ese mundo está condenado a morir, claro. Está condenado a perder, porque es muy alto el nivel de Internet. Internet es inmenso, es gigantesco. Tú pide algo, Internet lo tiene, fijo, seguro.
Seguro.
O sea, en Internet está todo lo que puede existir, entonces, claro. Pero bueno, esta no fue la única guerra de los otakus esta semana. O sea, los otakus, ya te digo, entraron en modo batalla real.
Royal Rumble, otaku mode.
Porque claro, si tú puedes decir, ¿no? De decir, hostias, Susana Griso, toreros, hostia, tope, ¿qué puede ir más allá, no? Que desafiar... O sea, ¿qué puede ir más allá que desafíen el statu quo con... A ver, intento ser imparcial, ¿vale? Pero con mucha razón por su parte.
Totalmente.
Intentar de atacar, ¿no? De atacar a la gente por la cual se sentían atacados, ¿no?
Sí.
Entonces sentían realmente que había una amenaza por parte de esa gente, porque esa gente es la que lo discrimina, como Fran Rivera y Susana Griso, ¿no? Son los que sienten que es la representación física de aquellas prejuicios sociales que lo discriminan,
eso,
¿no?
Es.
Entonces, bueno, normal que atentes contra
son
contra
sus
eso.
Avatares.
Claro, no, veo normal que atentes contra eso. Ahora bien, también fueron a rescatar a la Aliens esta semana, ¿no? O sea...
Pero todo el tema del asedio al Área 51... A mí me pareció tan guay, ya desde su origen...
Es algo bonito. También.
Me parece magia.
O sea, es algo de estas cosas, ¿viste? Como te dije el otro, lo disfruté ahí, sí, al lado de la ventana. ¿Viste cuando Rachel en Friends está toda jodida y se queda mirando la lluvia por la ventana? Así estaba yo leyendo los tweets, en plan, ¡ay, no, qué bonito! Pues bien, esta semana, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con lo del Área 51?
Ya lleva meses, o sea,
claro,
anunciándose.
Es que había una coña, siempre está el rumor, ¿no? De, sí, que en el Área 51 ha habido actividad alienígena. Siempre. Es algo que lleva décadas ahí. Ahí ha habido
el incidente Roswell.
Sí, son todos de lo mismo rollo, ¿no? Que habían habido avistamientos en no sé dónde. Todos esos rumores, ¿vale? Están ahí juntos, están, forman parte de la sociedad, forman parte de la impronta de todos, ¿no? Todos sí. En la sociedad alguna vez hemos escuchado hablar de estas historias, y el Área 51 es de las muy fuertes que hay, ¿no? Con este tema.
Correcto.
Habían hecho incluso alusiones, un montón de ellas, en películas como Men in Black, la serie de dibujo también la tuvo, un montón de movidas.
Expedientes X en todos lados.
Entonces, por los jajas...
Creo que empezó en Reddit la cosa.
Salió en Reddit la coña de... Oye, ¿y si hay aliens? ¿Por qué no entramos a mirar? ¿Por qué no entramos a coger?
Y yo quiero ver un alien.
Y si lo vamos a rescatar, lo sacamos de ahí. Pero en ningún momento iba en serio. Quiero decir, sí. En todo momento fue por el jiji.
Por las risas.
¿Te imaginas que entramos, hay un alien y nos lo llevamos de fiesta? Este es el chiste. O sea, nos llevamos de fiesta al alien. O sea, quiero decir, nivel de humor...
El disparate de los memes de lo que voy a hacer con mi alien, en plan de yo y mi alien yéndonos de fiesta, claro, pero, yo comprándole ropa a mi alien...
Pero es que la base de este chiste que surge en Reddit hace unos meses, súper sencillo, era chiste tonto, estúpido, de dos colegas en la barra de un bar a las 2 de la mañana. Desde público, que Susana Griso debería estar en Twitter, ¿vale? Pues. Esa gente ahí, y era el chiste, ¿te imaginas? Nos llevamos de fiesta, en plan de... Y claro, salían cosas como, por ejemplo, la canción de Vengan Monjas, de Alien Fumeta, un montón de mierdas así, resurgieron en internet, y chistes de aliens y demás. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos, ¿no? Pues vamos.
Que vamos, y se empezó...
Se hizo un evento en Facebook. Para ir, ¿no? Entonces, bueno, nos apuntamos al evento, quedamos todos en el Área 51 y entramos a saco. ¿Qué es el Área 51 realmente? El Área 51 es una zona militar restringida que está en Nevada y la cual se utiliza para hacer pruebas aéreas. Es una zona secreta donde no se puede ver lo que hay dentro porque, joder, son pruebas aéreas americanas. Si haces público eso, ¿cuántos enemigos tiene Estados Unidos? No sería lógico hacerlo
todos,
público.
Todos, básicamente.
Claro. Entonces, ¿y por qué hay tanto secretismo? Tienen aliens. Bueno, pues...
Igual no tienen el último modelo de superavión que no quieren que nadie sepa que tiene.
El avión que tiene un botón rojo enorme que en el medio pone matar. Entonces, claro, dijeron, bueno, y pues vale, pues vamos hasta allí. Entonces entramos y sacamos al alien, ¿no? ¿Qué nos pueden hacer si entramos al Área 51?
Porque ellos serán unos cuantos, pero nosotros somos un montón.
Entonces se montó el evento en Facebook y se apuntaron a 2 millones de personas solo.
Me cago en Dios.
2 millones. Tenían grupo de Facebook. Luego, como claro, entró tanta gente al evento, hicieron un grupo donde más o menos se administraban, hacían estrategias entre ellos. Y estaba el tema en Reddit también que se hablaba. Y entonces todo Twitter se volcó en esta idea y dijeron, vale, vamos a saco.
A muerte con eso.
¿Sabes? Pusieron una fecha, vale, 20 de septiembre, vamos para allá. Así, pero todo muy de risa. Salían todas las memes que decías tú antes de yo con mi alien de fiesta. Bueno, ¿cómo hacemos con el alien? Pues nos lo turnamos, cada semana lo tiene uno, ¿no? Entonces, había muchos chistes de esto. Y por el medio surgió una coña muy bonita que era resucitar el meme del Naruto Run.
Sí.
Que es que en Naruto, la serie de anime Naruto, tiene una manera de correr muy particular que es con los brazos hacia atrás y súper inclinado a 90 grados.
Porque así corren los ninjas, Martín. A lo mejor claro, tú no lo sabes.
Así corren los ninjas. Entonces, así corren los ninjas. Surgió la meme de, vale, entramos todos así corriendo, porque si vamos los 2 millones de personas y entramos corriendo como ninjas, las balas no nos pueden dar. Pero, reitero, no era un razonamiento lógico, era todos chistes. Risas. Todo el mundo por las risas, ¿vale? Hablando. Pero, ¿viste cuando un chiste se te va de las manos? Cuando no sabes...
Se te da como 2 millones de veces de las manos.
Sí, sí, claro. Es
que son 4 millones de manos.
Entonces todo el mundo estaba de, va a ir a alguien. Y si vamos, Entonces, claro, cuando empezó esa coña, porque mala coña era, vale, vamos a entrar todos corriendo a saco, a la vez, como Naruto, las balas no nos pueden dar, cogemos al alien y nos vamos. Pero reitero, todo del humor. Pero el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a recordar que es un área restringida y que no puedes entrar. Y que si te metes, si te cuelas, te van a multar si te metes en la zona. Si te metes directamente en el Área 51, que no es lo mismo que la zona, el perímetro de seguridad es mucho más amplio. Si tú entras en el perímetro de seguridad, te multan. Pero si entras en la zona,
en el recinto militar,
primero te van a arrestar. Eso de cabeza. Y vas a tener una advertencia. Esa advertencia, si sigues avanzando, son unos cuantos disparos al aire. Los siguientes disparos te van al puto pecho. ¿Sabes? ¿Vale?
¿Qué es América? Que te disparan por el color de piel, no por otra cosa.
El gobierno de Estados Unidos te estaba diciendo, mira, tío, que te tengo que cagar a tiros legalmente si entras, y tú vas a entrar a ver algo que no hay, que son putos aviones, que te vas a decepcionar, joder. Entonces, pero la gente siguió con el jiji jaja, porque claro, el gobierno de Estados Unidos cogió y dijo, ah, pues no podéis. Entonces, claro, vieron que el gobierno de Estados Unidos se lo tomó en serio, la gente que organizó el evento sacó un comunicado diciendo, hey, oye, que todo es de broma, que son jajás, que no vamos a ir.
Que hay balas.
Que no vamos, ¿no? Porque no vamos. Oye, llega el día. toda la gente en Twitter, hoy es el día, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya el día anterior arrestaron a dos youtubers holandeses que habían ido a meterse al área 51 y quisieron adelantarse antes que nadie para coger a Lalin antes que nadie.
Joder. Ahí, Holanda, alta lego por adelantados.
Lo repatriaron y prohibido de entrar a Estados Unidos.
Joder,
mala multa y todo. De hecho, ellos habían ido medio por casualidad porque tenían un evento de youtubers en Estados Unidos y aprovecharon un par de días antes para meterse ahí. Ahora en el evento ni pollo, nada afuera. La cuestión es que se dieron unas imágenes hermosas. O sea, la gente fue. O sea, no fueron 2 millones, pero un número razonable de gente fue.
Fue más gente que muchos festivales.
Claro, directos en YouTube, había viendo todo lo que estaba ocurriendo y realmente no pasó gran cosa. Quiero decir, no pasó gran movida. O sea, había un montón de gente en la puerta del área 51, estaban todos como... ¿Y ahora?
Se viene.
Un vecino fue muy listo y montó un festival de música ahí durante esas fechas. O sea,
correcto.
Ese tío la vio. Los Japan Weekend vieron el formato de negocio, este vio ahí...
Yo vivo en Nevada y te juro que lo hacía.
Entonces, claro, hubo un festival ahí, pero claro, se dio unas imágenes muy bonitas. Fue un montón de gente. Ya en las horas previas a eso habían telediarios así para ver qué ocurría. Y se vio una imagen que es, creo que una de las imágenes de la semana pasada, que es, está el tío en el telediario contando todo el tema y se ve pasar de fondo por el desierto corriendo un fulano como Naruto. Pero lo ves correr pero como alma que lleva el diablo y tú dices, no puede ser, o sea, está empezando.
Naruto Run.
Esto dejó varias imágenes hermosas. Dejó a ese tío corriendo. Dejó familias con papel albal en la cabeza. Gorro papel albal. O sea, primero apareció un señor con un gorro papel albal y dices, no puede ser. Pero lo siguiente fue ver a un niño con un gorro papel albal. O sea, familias que iban con eso. O sea, el tema es, de gorro papel albal viene a una leyenda urbana dentro de todas estas cosas de ufología y estudiar a los aliens. De que te pueden leer la mente.
Te leen la mente, exactamente.
Y entonces con el papel albal, pues ya no pueden, ¿viste? Entonces te hacen los gorritos. Entonces había gente ahí corriendo en círculos, habían hecho un círculo y corrían en círculos haciendo Naruto Run, había un montón de caravanas, jiji, jaja, y la gente se marchó. Ya está, no pasó nada más. Pero ocurrió otra cosa, que es que los militares realmente estaban con el miedo de si entraban. Y entonces ven las fotos de los militares preparándose para eso, y hay una imagen hermosa de un general que, de hecho, si esto lo escucháis en YouTube, podréis verlo ahora en pantalla, que es un general americano que está haciendo Naruto Run para explicarle a los soldados. O sea, vamos a ver la vida de ese hombre. O sea, un hombre para ser un general americano de ese nivel, o sea, tienes que haber empezado como soldado raso.
Correcto.
¿Vale? Tú te has comido la mierda, has sido soldado raso, habrás hecho algunas misiones, algunas estrategias, vamos a suponer que no vas a ninguna guerra, pero sí has hecho muchas labores. Uh-huh. Eso te van ascendiendo en puestos por tu buen labor, tal, y siempre aspiras a que te asignen a una oficina,
eso es,
a un gran, a un sitio como el 51, un campamento
militar,
tal, donde tú lideras y controlas ese sitio, ¿vale? Eso entonces es, tú has hecho toda tu carrera, has currado un montón, a lo mejor más de la mitad de tu vida te has pasado trabajando, esmerándote, estudiando, dando exámenes, sirviendo donde hiciera falta, siguiendo las órdenes de todo el mundo para llegar hasta ahí, y has conseguido tu puesto y te has sentado ahí, y sabes que si sigues haciéndolo podrás escalar y llegar a puestos mucho más altos, ¿no? Pero ese hombre está ahí.
Un gran sacrificio.
Ha tenido éxito
personal,
en su carrera.
Precisamente en su carrera.
Y de golpe viene alguien y le dice, mire señor, hay riesgo de que mañana entren 40 tíos corriendo como ninjas. Como ninjas. Sí, como ninjas de una serie japonesa. Espere, ¿de qué me está hablando?
Diciendo, entra en YouTube y le pone Naruto Run y ve esto.
Y ese hombre, ¿pero esto va en serio? Sí, es que vienen a por aliens. ¿A por qué? Entonces ese señor, vale, que yo me imagino que su carrera habrá sido así, o sea, lo deprimente que es esa mierda.
Yo me lo imagino, ¿sabes? En su despacho, todo contento, con su puro, su brandy, diciendo, otra mañana en el desierto de Nevada. Me encantan las pruebas matutinas con aviones. Hay ningún alien a la vista. ¿Sabes? Y de repente es eso, el puto funcionario diciendo, señor, ¿qué están diciendo en Reddit? ¿Qué es eso de Reddit?
¿Qué es Reddit? Mira, es que han hecho un evento en Facebook, pero estamos invitados al evento, nos han mandado, no entendiendo nada, el tipo, no entendiendo un carajo. Ese tío podría haber espejo público, ¿vale? Para que se vea hasta qué nivel no lo iba a entender.
¿Te imaginas la sala de guerra para bueno, concienciar a todos los generales más de rango más bajo, explicándoles lo que va a pasar?
Sí, es que esa foto que te comentaba, la del general, la que ahora debe estar saliendo en pantalla en YouTube, es eso. O sea, es el fulano este, el general de ese campo, con diapositivas diciendo, bueno, lo que han planeado es esto, la broma es esta, y bueno, esto es el Naruto Run. Y se ve una foto de Naruto, y hay varias fotos reunión, y una de las fotos es el Naruto Run, y él en la postura,
haciendo la postura
del Naruto Run, en plan, de ese señor mayor ahí diciendo, bueno, es que parece que corren así, sí, viste. Me pareció tristísimo, o sea, por parte de ese hombre decir, joder, con lo que usted ha sido, ¿sabes? Y ahora ahí, con la posición de Naruto. Entonces, claro, a mí la duda que me lleva todo esto es, ¿y si hubieran entrado? ¿Y si hubiera ido más gente?
Es que sería una liada gordísima, porque es que serían... O sea, la imagen con la que se quedaría el mundo.
Porque además
es...
la gente se quedó con la idea de... Bueno, y el año que viene volvemos. Venga, como decía Mou, si somos una turba magnífica, que sigamos en contacto.
Pues tú imagínate el ejército americano disparando a civiles en suelo americano.
Claro, es que la tesitura que se pone ahí es que nosotros vivimos en una mentira, ¿no?
Sí.
La lógica es eso. Nos hemos construido mentiras que son útiles para vivir.
Correcto.
El dinero, por ejemplo, es una mentira.
Eso es.
Nosotros tenemos... los gobiernos tienen una fuente de dinero, que es el patrimonio de su país, y emiten bonos, o sea, papelitos en lugar. ¿Por qué? Porque si el gobierno... la riqueza de un gobierno se basa en cuánto oro tiene en sus arcas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Joyas, patrimonio, todo eso. ¿Qué pasa? Que todo eso es con lo que comercia el propio pueblo y no vas a estar repartiendo lingotes de oro entre todo el pueblo.
No.
Entonces, ¿qué haces? Un lingote de oro, supongamos, por poner valores locos, ¿no? Un lingote de oro son 100 euros. Pues bueno, vamos a partirlo en 100 partes y cada uno. No, joder, está mal, no vamos a partir el lingote. En su lugar daremos un vale de un euro, que es una monedita que representa una parte de ese patrimonio. Y con eso comercializamos, ¿no? O sea, una explicación rápida de lo que es el dinero.
La economía en 101.
Claro, pero que no lo hemos inventado ese sistema.
Sí.
O sea, el dinero no es nada. El dinero es papel y tal, pero que es útil. Es una mentira que es útil. A la misma es con las fronteras, con los statu quo de políticas sociales, con todo. Todo eso son unas mentiras que nos hemos hecho porque son muy organizados. O sea, las fronteras no existen realmente, no hay una línea pintada en el suelo, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que todo esto ha hecho que, como somos mucha puta gente, cuanta más gente había en el planeta, más había que poner estas normas
caos.
Y más había que organizar estas cosas. ¿Es la mejor manera que hay de gobernar? Pues no lo sé. No sé si la mejor o no, pero es la que hay. ¿Qué pasa? Que una de esas mentiras es que hay que hacerle caso a las leyes y al Estado. Y hay que seguir sus normas y todo. Tú no te puedes hacer tu propio dinero en casa, no puedes hacerte tus propias fronteras ni nada. Como decían en Padre Familiar, no puedes hacerte Pitoria. No puedes hacerte tu propio país, ¿vale? Porque hay que seguir las normas. ¿Por qué la gente sigue esas normas? Pues porque el gobierno, para asegurarse que la gente siga las reglas del juego, ha tenido armas y ha cogido armas y dijeron, mira, o sigue las normas o te cago a palos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El nivel de ejército, de fuerza que tiene el Estado es inferior al nivel de población que tiene, y siempre se juega el rollo del individualismo, ¿no? De que si vamos en masa, toda la población contra algo,
no pueden parar,
lo tumbamos, no lo puedes parar. Pero siempre se apela a que cada uno de esas personas, de esa masa, tenga miedo a recibir un disparo.
Ya.
Entonces, eso más o menos con ese tira y afloje es con lo que se juega, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras con situaciones así de tú no puedes entrar a esta área porque es un área restringida, ponemos una mentira. Aquí hay te montaste tú esta valla,
claro,
o sea,
sí.
No hay una separación real, no es que hay un océano de por medio, o sea, puedo dar tres pasos y entrar. Entonces, cuando se pone en juego lo otro, de mira, te cago a tiros. Pero en este punto, si esos hubieran pasado, hubieran tirado abajo esa mentira, habían desafiado el sistema global en el que nos basamos por los jajás. Porque es el tema. Y si entramos en masa todos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararle un montón de adolescentes cuyo único rollo es mirar, no sé, un anime o estar haciendo vídeo en YouTube? O sea, vamos a eso. A gente de jaja, gente que se quería pasar... ¿El titular qué es? Han disparado un montón de gente que querían rescatar aliens. Y los han matado. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas pasar? Porque no los puedes estar disparando. Porque si no, el titular es el gobierno de Estados Unidos mató a 15 adolescentes. No puede. Entonces, claro, te vas al otro punto, ¿no? Vamos a restarles todo el tema. Si hubieran ido los 2 millones de personas, te digo yo que el Área 51 no los puede restar ni de puta broma.
No
puede. Entonces, claro, les dejas entrar, es la otra opción. Pues les dejo pasar. Entonces, claro, ya puede pasar cualquiera.
Claro.
Entonces, si cualquiera puede ser, es cuestión de organizarnos y empezar a meternos en cualquier lado. Bueno, Banco Central Europeo, ¿dónde está? Vamos a ir todos de visitas. Y si cada uno cogemos, vamos a cambiar estos billetes por lingotes. Claro, que si hubieran entrado, creo que hubiera pasado si hubieran los 2 millones de personas, hubieran cumplido
llegado
con lo que querían, porque además la motivación, porque claro, la gente que desafía el statu quo de esto es gente que son terroristas, por lo más general, ¿no? Hay un ataque terrorista, se ataca... Y, joder, se desafía contra todo, se va contra todo ahí, te tiras abajo el sistema. Entonces, joder, hay duelos y tal, y hay unos ideales detrás, hay unos terribles problemas políticos, sociales y religiosos que hacen que la gente cometa esos actos.
Se vuelve
extremista,
entonces, claro.
Cuando el Estado responde con fuego y violencia contra esos actos, pues, hostias, pues lo ves comprensible y dices, bueno, vale, que somos nosotros o ellos. Pero es que aquí eran chavales corriendo como Naruto para coger un alien, le vas a disparar.
Es que se supone que... Estas normas están para defender a ese pueblo. O sea, no puedes utilizar esas normas de defenderse de defensa para defender, para atacar al pueblo que estás defendiendo. Es que
claro,
es
pero,
muy contradictorio.
Claro, es que no hay normas para cuando el pueblo es idiota.
Ya,
o sea, cuando...
me flipa. Que,
en lo mejor de los sentidos, la palabra idiota, ¿no? O
sí, sea, sí, sí, la
no
estupidez
nada,
humana es
no hay
infinita.
Nada más bonito que dos amigos idiotas. Y cuando son 2 millones de amigos idiotas, es hermoso.
Es hermoso, porque precisamente no está contemplado bajo ninguna ley que la gente sea estúpida. Y me flipa.
Y tiene cierto punto Joker, también esto te digo. De, sí, de sí, desafío sí. El mundo entre risas, de jaja. esto me recordaba también a cuando fueron los atentados aquí en España, de Barcelona, ¿no? Cuando fue que la furgoneta se metió por las Ramblas y se bajó... Bueno, fue horrible, la verdad.
Sí.
Pero hubo un acto que diferenció ese atentado en España al mismo atentado, porque básicamente ha pasado reiteradas veces que alguien entre con armas o con una furgoneta y se encargue peña en sitios, con otro sitio, que fue que eso ocurrió en el contexto de la crisis de Cataluña y España.
Sí.
Entonces, la gente estaba muy dolida por lo que había ocurrido, se juntaron los líderes de Cataluña y de España para homenajear a los caídos y ver todo lo que está ocurriendo, que era algo que no se juntaban, no se veían, no se hablaba ni de puta broma, pero se juntaron para eso, para dolor, y fue muy jodido. Y en todos los países más o menos ocurre eso siempre, ¿no? Entonces, a los pocos días salió la reivindicación del atentado, como pasa siempre, y toda la gente dice, ¡qué hijos de puta! Son estos, en cualquier país que ocurra eso, la gente dice... ¡Qué hijos de puta! Estos tíos son los que nos mataron a gente, esto es tal, hay una reflexión interna de, vale, pero ¿qué parte de culpa tenemos nosotros? Esto es lo que suele ocurrir siempre.
Sí.
Pero en España fue distinto, porque fue lo del hijo de la Tomasa. Cuando el terrorista salió a reivindicar, resulta que lo reconocieron y era un fulano que lo conocían en España como el hijo de la Tomasa porque era de no sé qué pueblo. Y lejos España de llorar a sus caídos, que también lo hacían con sus actos y todo, fue ¿a dónde te vienes tú que eres el hijo de la Tomasa? O sea, Internet, o sea, España a través de Internet respondió con jajás.
Ojo, cuidado, que no hay mejor forma que parar el terrorismo que reírte en su cara, ¿sabes?
Claro, porque
exactamente. Lejos del terror me está dando risas.
Claro, se rieron en su cara, o sea, me río en la cara del peligro.
Literalmente.
Entonces, claro, te encuentras con ese punto y dices, hostia, es que la risa es muy poderosa.
Sí.
Ahí es cuando tienes a personajes como el Joker, un humano en los cómics, ¿no?
Sí,
como
sí,
volviendo
sí.
a nuestra mitología, un humano sin poderes. Puede causar tantos estragos, caos y nadie lo para. Porque la risa es imparable, colega. Fíjate cómo los terroristas intentan conseguir cosas que los del Área 51 han estado más cerca de conseguirlo.
Ya.
Es que es una movida, es que es una locura. O sea, si esos hubieran entrado, ¡abur!
Ya, no
¿qué pasa? ¿Cómo reacciona el gobierno de Estados Unidos?
No lo podías parar.
¿Cómo reacciona la gente que ha entrado a la reacción de Estados Unidos? Es que es una movida muy, muy gorda. Y si eso se hubiera tomado como ejemplo... ¿Y si el año que viene vuelven y quieren entrar?
¿O si quieren ir a Fort Knox?
Claro, es que imagínate que esto se vuelve cada vez más loco. O sea, yo lo estuve viendo en plan del rostro de... Yo creo que toda la gente que está comentando esto no es ni medio consciente de las consecuencias que puede tener entrar en el Área 51. Porque, reitero, esto no era un acto terrorista, esto era por los jajás.
Es que lo siguiente es el Pentágono, la Casa Blanca...
Claro, eso era... Buah, y si entramos a darle un abrazo a Trump...
Le sacudimos así el peluquín.
Claro, y tienes ahí un ejército de 2 millones de personas intentando entrar en la Casa Blanca. Que son 2... O sea, 2 millones de personas es mucha puta gente.
Me cago en Dios, no te da la cabeza para verlos a todos. De un golpe de vista.
Es que es una movida. Entonces, los otakus esta semana fueron contra... En una batalla real se han revelado, de un golpe tal, y con un arma muy poderosa, los jajás.
Exacto.
O sea, toreros, periodistas y gobiernos... Han temblado ante los jajás de internet. Porque claro, los otakus siguen diciendo que son los líderes. Pero tú no vas a un grupo de 2 millones de personas solo con otakus.
No,
ahí había todo el que estaba por los jajás. Se metió en eso, o sea...
Ahí eran los avatares de la cultura de internet.
Y con lo de que hablamos al principio, espejo público, hay más gente que tampoco es otaku que también se metió. Porque claro, la cultura de internet ahí absorbiendo ese punto. En Mary Station sacaba una meme de quién iba a ser el siguiente invitado
A la Japan Weekend.
Y aparecía Pakirin como nuevo artista invitado de K-pop, ¿sabes? que bueno, para que sea de fuera de aquí de España, no sé para quién es Pakirin, pues es un personaje público de español que es hijo de un
torero y que ahora
de una cantadora y tiene hermanos toreros.
Es verdad, y creo que
es DJ. La Pantoja y demás. Y ahora es DJ, entonces por eso la coña hay que ahora ver con música de K-pop. Es buenísimo. Los jajás destruyen cualquier cosa, ¿eh? Es maravilloso. O sea, da igual cuál sea tu argumento, que si yo me río de él, a tomar por el culo.
No puedes.